Es como reutilizable, te dice alguno. No abandone esta bolsa, reutilícela. Esta bolsa es de polietileno reciclable. Su destrucción no produce gases nocivos o sustancias corrosivas. Esto es lo que pudimos ver que hay en la calle. Así que bueno, hoy a la mañana investigando un poco, como esta no es una tarea de la ONG Conciencia Solidaria, no estamos abordando este tema todavía, googleando, bueno, vimos que una gran amiga, porque hemos compartido caminos también por otras cosas, por ejemplo, cuando se rociaba con glifosato las vías del tren.
Ah, sí, me acuerdo.
Estuvimos trabajando para que eso no suceda también con ella, con todo un grupo de gente que trabaja con ella en La Galpona, en Vicente López. Hablamos con una amiga también periodista que tiene programa radial hace muchísimos años en Mar del Plata, que se llama Silvana Buján, y ella nos dijo, la especialista es Eli Dermida, que justo la conocíamos nosotros. Perfecto. Así que la llamamos a ella, que es investigadora independiente del CONICET y profesora titular de la Universidad de San Martín de Ingeniería en Materiales. Uh-huh. Y bueno, vamos, decidimos que era lo correcto ella para la columna, hablar con alguien que esté en tema.
Sí, claro, por supuesto, porque aparte es una preocupación de la mayoría de las amas de casa, ¿no? Porque uno quiere realmente comportarse de manera adecuada con el medio ambiente y a veces no tiene la información necesaria. Profesora Elida Hermida, investigadora del CONICET por este tema de las bolsas. ¿Cómo le va? Marcela Feudal la saluda.
¿Qué tal, Marcela? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Acá estamos con Mariela Silverstein, ¿la conoces?
Sí, claro.
Bueno, dialogando sobre este tema de las bolsas, ¿no? Descartables. Acá yo, la primera pregunta que hago, profesora, hay un montón de bolsitas que se las ve como muy contaminantes, pero que no obstante tienen aquí carteles que dicen que el producto se va a degradar en un periodo de 12 a 24 meses en tierra o en un relleno, al ser expuesto al oxígeno, al uso de dar calor y o estrés mecánico. Digo yo, estos comentarios son reales. ¿Existen distintos tipos de bolsa de plástico?
Sí, existen distintos tipos de bolsa de plástico. No existen todas las variedades en el mercado nacional, pero sí hay distintas bolsas y también hay distintos conceptos que, si me permitís un minuto,
sí,
convendría aclarar que es la diferencia entre desintegrable, degradable, biodegradable, ¿no?
A ver.
Entonces hablaremos de que un producto se desintegra si se rompe en pequeños fragmentos.
Sí.
Cuando uno habla de que se degrada, lo que está diciendo es que cambia alguna o varias de sus propiedades. Por ejemplo, sí, un plástico puede ser transparente y cuando está expuesto a la luz tornarse opaco. Es lo que pasa con algunos de los farolitos de las luces de giro de los coches, que ahora ya está más o menos resuelta la cuestión, pero antiguamente quedaban así opacos, era, sí, por el efecto de ultravioleta. Bueno, ahí se degradó. Y la degradación normalmente está asociado a un cambio en propiedades químicas del constituyente, que son macromoléculas. Uh-huh. Y después está la biodegradación, donde también hay cambios en la estructura química del material mediado por la presencia de microorganismos. Pueden ser hongos, pueden ser bacterias, que ante cierto tipo de plástico son capaces de tomarlo como alimento y entonces degradarlo, transformar sus propiedades, hasta llevarlos a moléculas que forman parte del ciclo de la naturaleza, vapor de agua, dióxido de carbono. Ajá. En este caso hablaremos de que las macromoléculas de este plástico pasaron a ser pequeñas moléculas que integran un ciclo de la naturaleza, y ahí diríamos que el producto es biodegradable. Eso ocurrió por acción de microorganismos.
Ah, perfecto.
¿Está bien?
Sí, entonces esto nos indicaría que hay distintas categorías, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, exactamente. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a la bolsita común, digamos, si queremos referirnos a este producto, las bolsitas de supermercado. Las bolsitas comunes son de polietileno de alta densidad, que es una macromolécula de origen petroquímico, un derivado del petróleo,
sí,
que son cadenas muy largas que no son accesibles para los microorganismos por la geometría y porque no forman parte de la naturaleza. Entonces los microorganismos la ven como un ente ajeno,
claro,
no la pueden tomar como alimento y entonces permanecen largo tiempo en el ambiente y sí se degradan, cambia su estructura, se tornan más frágiles ante la presencia, por ejemplo, de luz ultravioleta. Y con el calor, si uno las expone un poco al calor, se ablandan, y si las expone demasiado, se queman.
Claro. ¿No? Ahora pregunto, ¿no? Había una ley, y yo recuerdo, acá me están pasando el número 13.868, en la cual se le daba la orden, por decirlo de alguna manera, a los supermercados que en el tiempo de un año tenían que cambiar, yo creo que sería ahora en diciembre de este año, el material de estas bolsas, ¿no? Y reemplazarla por algo que fuera un material que no contaminara el medio ambiente. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, la ley 13.868 es de provincia de Buenos Aires.
Sí.
Se sancionó en octubre de el 2008, octubre 2009, tenían que estar ya las bolsitas transformadas en los grandes expendedores, en los supermercados, sí. Reemplazadas por unas, según dice la ley, que minimicen el impacto ambiental. Y un año después, o sea, ahora en octubre de 2010, lo mismo tenía que pasar para los pequeños comercios. Tenían que entregar las bolsitas que minimicen el impacto ambiental. Entonces, ahí un punto a analizar es qué entendemos nosotros como que minimice el impacto ambiental.
Sí.
¿Qué es lo que nos impacta a nosotros? A ver, si a nosotros nos impacta ver bolsitas flotando en alguna laguna o en un río, si nos impactan las bolsitas que andan volando por ahí o agarradas a los alambrados, y nosotros consideramos que se minimiza el impacto ambiental si eso no lo vemos,
sí.
Nos va a alcanzar con transformar la bolsa en pequeñas partículas que no sean visibles por el ojo humano.
Claro.
Aun cuando sigan siendo las mismas macromoléculas que no van a ser interesantes para alimentar a microorganismos.
Claro.
O sea, aun cuando sean pequeños fragmentos que no se biodegraden.
Claro.
Nos va a alcanzar con no verlos.
O sea,
bueno, eso desde el punto de vista de contaminación, contaminará las aguas, seguirá contaminando los suelos e inclusive puede ser más pernicioso porque dependiendo del tamaño de las partículas también lo van a poder ingerir animales y nosotros lo vamos a poder respirar.
Claro.
Tenemos que tener en cuenta, Organización Mundial de la Salud nos dice que si hay partículas que tienen menos de 30 micrones, o sea, la 30ava parte de un milímetro, muy chiquitas, las mucosas de las vías respiratorias no las retienen.
Claro.
¿No? Así que lo que podría ser minimizar un impacto visual necesariamente va a ser complicar una cuestión ambiental y de salud.
Perfecto. Doctora, profesora, yo tengo las noticias y quiero seguir dialogando con usted. ¿Me aguarda un instante en línea?
Cómo no.
Gracias. Profesora Elida Armida, ¿me escucha, no? Hola, ¿se cortó? Oh, bueno, a ver si la podemos volver a localizar, pobre. A lo mejor la hicimos esperar demasiado. Bueno, yo siento como hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? O sea, como que no hay una ley, sino hay una... quedemos bien.
Sí, y entonces estas bolsas, Marce, que dicen 100% biodegradables, ¿qué significan? Este problema, ¿no?
Sí, este problema y aparte, bueno, lo que ella decía, depende del material que esté hecho, ¿no? Si en realidad habría que confiar en el fabricante. Que sí. Sea, que realmente sea. Profesora, ¿me escucha?
Sí, ¿qué tal?
Estábamos hablando y yo le decía acá a Mariela que pareciera, por lo que usted me cuenta, que es como que echa la ley y echa la trampa, ¿no? Y un poquitito me preguntaba Mariela, ¿cómo es, Mariela?
Claro, veíamos, por ejemplo, en unas bolsas, ¿no? Que dicen 100% biodegradables, como te decía Marce, en esa misma bolsa decía en 12 meses o 24 meses esto se degradará. O sea que esto en realidad no nos sirve tampoco, Elida.
Bueno, degradable dijimos es una cosa, biodegradable es otra, así que hay que fijarse, debería haber laboratorios que certifiquen si las bolsas son degradables o biodegradables. Ya me da alguna actitud, de revisión de esa bolsa que en un lado dice biodegradable y en otra degradable, ¿no? Lo cierto es que más allá de que lo más adecuado sería tener materiales biodegradables, o sea, de modo tal que formen parte luego de su uso en pequeñas moléculas que se integren a la naturaleza, también tenemos que pensar no solo en que no impacte negativamente al ambiente el producto una vez de su vida útil, sino que no impacte negativamente un producto en cuanto a todo lo que tiene que ver con los bienes que se requieren para producirlo y
claro.
La energía que se requiere para producirlo.
Claro.
Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en los hidrocarburos que fueron necesarios para hacer esa bolsa, la energía que hace falta, porque el polímero, este plástico no se produce a temperatura ambiente, sino que hay que hacer síntesis a temperaturas altas, compresiones, hace falta un montón de energía para producir ese pequeño producto, que es una bolsita, que muchas veces tiene una vida útil de menos de una hora. es lo que nos lleva a cargar los productos, sí, claro, desde el supermercado, llevarlos a casa y termina en el cesto. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos que repensar en cada producto que nosotros usemos, la bolsa es un caso particular, pero lo mismo en cualquier cosa que nosotros vayamos a adquirir, en si realmente le vamos a dar la utilidad que eso amerita. Entonces, en el caso de las bolsitas, podemos ahorrar energía y contribuir de esa manera positivamente al ambiente si trabajamos con bolsas reutilizables. Estas bolsitas son muy finitas, con lo cual la chance de reutilizarlas no es muy alta.
Claro.
Pero podemos trabajar con lo que era la antigua bolsa del mercado, que también es de hidrocarburo, una bolsa plástica, pero que la podíamos usar un montón de veces, o podemos trabajar con bolsas de tela, que son de materiales naturales, sí, que también la podemos usar un montón de veces, y de paso no estamos trabajando con un recurso no renovable como el hidrocarburo, sino que estamos trabajando, no sé, con algodón, con lino, con alguna fibra que surja de los cultivos. Son varias las opciones que podemos tener, y tenemos que mirar también entonces la materia prima y la energía que necesitamos para producir ese bien y cuánto tiempo lo vamos a ir distribuyendo ese bien y esa energía, ¿no? En cuánto tiempo de uso.
Ajá. Ahora pregunto, profesora, ¿usted cree que en el tiempo nosotros, los argentinos, estamos caminando a la superación de ese tema? O que en realidad es algo de lo que mucho hablamos y nada hacemos.
Bueno, yo veo mucha participación por parte de la comunidad en todo lo que tiene que ver con cuidado del ambiente. Veo bastante inquietud en lo que tiene que ver con separación de residuos. Este tema de qué hacemos con los residuos se debe encarar desde una manera integral, o sí, sea, trabajar a nivel de pequeñas comunidades, en las grandes ciudades como nosotros vivimos acá en Buenos Aires, en los municipios por lo menos, y plantear la reducción fundamentalmente, pero después también lo que tiene que ver con separación de residuos para aprovechar lo orgánico, hacer compost, trabajar ese material para viveros, para mejorar nuestra tierra, poder separar lo que es plástico y pensar que hay una gran cantidad de los productos plásticos que bien separados se pueden reciclar y volver a utilizar en otros productos. Y bueno, la verdad que en la comunidad me parece que hay bastante inquietud y creo que los municipios, las autoridades tienen que ponerse un poco a tono con esto y plantear propuestas junto con la comunidad, eso es fundamental para poder trabajar con los residuos, ¿no? Uh-huh. En el caso puntual de las bolsas, yo recuerdo que en octubre del 2008, cuando salió la ley, hubo una campaña, incluso una campaña televisiva también, una campaña muy interesante respecto al impacto negativo de las bolsas, y solo con eso se redujo un 25% la demanda de bolsitas en los grandes supermercados. Ah. Así que la parte educativa es muy importante, y yo creo que si entendemos cuál es la relevancia del granito de arena que aporta cada uno de nosotros y de que nuestra decisión también hace al cambio, se va a lograr incrementar bastante más ese porcentaje de gente que se vaya con la bolsita, con el changuito, o que piense en cuidar y proteger el ambiente, ¿no?
Está muy bueno, Elida. Y una consulta con respecto, porque hablamos de ley provincial para Buenos Aires, con respecto a otros lugares de Argentina, otras provincias,
sí, hay otras provincias que ya la tienen también en algunos casos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza se habilitó el uso de bolsas degradables. Otras provincias, si mal no recuerdo, La Pampa salió la ley provincial con el reemplazo de estas bolsas de polímeros plásticos comunes por unas que sean biodegradables. En Ciudad de Buenos Aires ha habido distintos proyectos de ley, hasta donde yo sé todavía no se sancionó, por ahí puede estar un poco atrasada en la información, pero hay proyectos de ley que están planteando el concepto de reemplazarlas por material biodegradable. Así que en varias provincias se está trabajando.
Perfecto, profesora, muchísimas gracias por la información, y bueno, esperemos que sirva para que todos tomemos un poquito de conciencia, ¿no? Porque a veces por la comodidad sometemos al planeta algunas cuestiones que no le son demasiado sanas.
Seguro.
Un abrazo inmenso.
Bueno, otro hasta a ustedes, hasta luego.
Y en realidad tiene que ver con eso, con la comodidad, ¿no? Porque uno dice, me olvidé la bolsa.